aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Bienvenidos una tarde más a Cuidado Corazón en la 103.4 FM de Quack FM. Hoy hablaremos de las cardiopatías congénitas, un poco desconocidas entre la población. Un saludo de todo corazón. Y empezamos otro miércoles más, esta vez a ritmo de Ay Corazón con las Hijas del Sol. Os saluda Fini y tenemos con nosotros en el estudio José Couso de Quack FM a Eva.
Hola, buenas tardes a todos.
A nuestra fisio, Monse.
Hola, buenas tardes, un saludo.
A Alex en la técnica.
Hola, buenas tardes.
Y a Carmen Caberta. Chicos. Recuerden que pueden contactar con nosotros a través de Facebook, de nuestro teléfono directo 881-012-232 o a través del WhatsApp al 644-737-303. Hoy tenemos como invitados a Isaac Bendayán, un cardiólogo del CHUAC. Hola, Isaac.
Hola, buenas tardes a todos.
Y un poquito más tarde tendremos una entrevista telefónica con Cristina Rivas, que es una paciente de Isaac, que ahora está trasplantada y que es presidenta de Menudos Corazones de Galicia. Hoy estamos previos a Semana Santa. No les hicimos la encuesta de la calle, la gente se fue de vacaciones y nos dejó solos.
Tengo que asumir un poco el mea culpa en esto. ¿Sabes qué? Bueno, creo que mucha de nuestra audiencia sabe que tenemos unas oposiciones ahí a la vuelta de la esquina y entre las oposiciones y los días libres me quedé ahí un poco mal con esta entrevista, perdonar.
Bueno, otro día le haremos el examen a la población sobre las cardiopatías congénitas. Pero para empezar, pues vamos a preguntarle aquí a Isaac, ¿qué es una cardiopatía congénita?
Bueno, pues es un poco complicado de explicar en pocas palabras, pero la realidad es que, bueno, cualquier órgano del organismo se puede malformar, pues uno de ellos es el corazón. En la formación del corazón en el feto, pues hay un problema y ese corazón pues no se forma bien y puede afectar a cualquier parte del corazón. Puede afectar a las válvulas, a las cámaras cardíacas, a los vasos sanguíneos y además, no solo eso, sino que además la interrelación entre todos ellos. Eso supone pues que el corazón no trabaje bien y el niño o adulto pues tengan problemas porque no pueden llevar una vida normal.
Entonces, ¿se pueden detectar ya en las ecografías?
La mayor parte de las cardiopatías congénitas, y sobre todo las más severas, se pueden detectar en la ecografía fetal. Y de hecho, se hacen pruebas específicas a las 20-21 semanas para descartar estas malformaciones. Se pueden descartar la mayor parte y las que son malformaciones graves. Luego hay malformaciones pequeñitas o problemas que no son fácilmente visibles a la ecografía, pero que por otra parte, cuando no se ven es porque no son demasiado graves. O sea que sí que podemos ver las cardiopatías que van a comprometer al niño cuando nazca.
Y por ejemplo, estas cardiopatías, entonces hay muchas clases, ¿no?, de cardiopatías congénitas. Y la de mayor incidencia y las más severas, como tú nos dices, ¿cuál sería?
Sí, uno de los problemas del diagnóstico de las cardiopatías congénitas es que no solo hay diversas formas de cardiopatía, sino que además dentro de cada forma hay diferentes grados de gravedad. Entonces, las que más nos preocupan son las que, una parte del corazón no funciona, sea el ventrículo, sea la salida del vaso, o cuando están mal conectados. Porque cuando pasa alguna de estas cosas, cuando nacen los niños no son capaces de vivir por sí mismos y necesitan algún tipo de intervención. Pues por ejemplo, una de las más conocidas pues es la tetralogía de Fallot, que simplemente lo que significa es que las cavidades del corazón derecho están alteradas y hay una comunicación entre unas cavidades y otras y hace que el niño no oxigene bien, y es el típico niño que le llama el niño azul. Cuando naces el niño azul, y entonces lo que hay que hacer es diagnosticarlo.
Claro, porque lo que hace es que no oxigena bien, ¿no? Entonces no le llega suficiente oxígeno y parecen azulados y...
Hay muchas cardiopatías congénitas, no todas producen cianosis, pero las más características de lo que puede conocer la gente son precisamente estas, las que los niños nacen con bajo oxígeno en la sangre y son los niños azules, que se diagnostican después, cuando nacen, con una ecografía y se miran cada una de las partes del corazón cómo funcionan. Y efectivamente, uno de los problemas es que suele haber agujeros dentro del corazón que hace que se mezcle la sangre, y como se mezcla la sangre, pues el oxígeno no es el adecuado.
¿Y son hereditarias este tipo de cardiopatías? O bueno, es lo que decías tú, ¿no? Comentabas justo al nacer, cuando se está formando el feto, que hay una alteración ahí... ¿Pero suele ser hereditarias? Sí. ¿Hay algún tipo?
Sí, hay un poco de confusión incluso en los adultos entre lo que son las cardiopatías familiares y lo que son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías familiares son las que se heredan, y esto se ve más en adultos, pues las hipertrofias, los problemas de muerte súbita, que se heredan y tienen un patrón genético claro. Uh-huh. Y luego están lo que son las cardiopatías congénitas, que simplemente se refiere a que es una malformación del corazón. Y en la mayor parte de ellas no se conoce el mecanismo genético que las produce. Y lo que sí que se sabe es que hay cierta relación familiar. Por ejemplo, si una madre tiene un niño con una cardiopatía congénita, si tuviese 100 niños, pues 5 de esos niños probablemente la tendrían.
Es decir, un 5%.
Sí, pero sin embargo hay que decir que... En general, en la población general, el 1% nada menos de la población general nace con una cardiopatía congénita, sea leve o grave.
Pero el 1%, Isaac, el 1% es muchísimo.
El 1% es muchísimo.
El 1%, para hacernos una idea, es que en un instituto donde puede estar un familiar nuestro de 600 alumnos, 6 tienen una cardiopatía congénita.
Efectivamente. Y esto es la realidad. Lo que pasa es que de ese porcentaje, pues hay un porcentaje pequeño, afortunadamente, pues que nacen, como os he explicado antes, como niños azules. Y luego, un otro porcentaje, pues son pequeñas malformaciones en las válvulas o en las arterias, que no tienen demasiada implicación en su vida. No les produce demasiado problema. Pero sí que es ese porcentaje. Hace 40 años, muchos niños que nacían con cardiopatía ni siquiera vivían. Y de aquella época, pues era lo típico, que eran los niños que nacían y se morían y nadie sabía por qué. Desde que se diagnostican y se operan, esos niños pueden crecer, viven, y al final, en la población general, pues eso supone el 1% de la población.
¿Con qué edades se pueden empezar o se operan estos niños?
Bueno, es un poco lo que os he explicado antes. Incluso dentro de cada cardiopatía, depende de la gravedad, pues se operan antes o después. Entonces, los niños que tienen una cardiopatía en las que, por ejemplo, el oxígeno en la sangre baja muchísimo, no queda más remedio que operarles prácticamente a los pocos días de vida. Porque si no, dijésemos, la circulación no es correcta, pues el niño, si no se le pone un remedio, muere. Sin embargo, hay otras cardiopatías que, por ejemplo, son defectos valvulares, que incluso con problemas severos, pero que el corazón los tolera relativamente bien, y tenemos pacientes pues que, por ejemplo, tienen un problema en la válvula tricúspide, que es la válvula del corazón derecho, que no tiene demasiada importancia para la vida, pero que cuando tienen 30, 40 años hacen que se dilate ese ventrículo, y a lo mejor es en esa época en la que decidimos operarles, porque no hay que olvidar que las operaciones tienen su riesgo y se tienen que hacer en el momento más adecuado.
¿Y en algún momento se hace algún tipo de operación intraútero?
Sí. De hecho, en Coruña somos un poco pioneros en esto. En nuestro hospital hemos llegado a hacer tres, no operaciones, pero sí cateterismos intraútero.
Es que me parece súper difícil eso de cateterismo intraútero. Introducir ahí es, me parece súper...
Material para milímetros.
Milímetros el material, es que
eso
meticuloso...
Es como enhebrar la aguja, pero con más peligro.
Sí. Cuéntanos un poquito algo de esa cirugía.
Es un poco complejo de explicar. Igualmente que os he explicado que cuando nacen, depende de la gravedad de los niños, pues hay que operarles antes o después. A veces, como tenemos la oportunidad de diagnosticarlos intraútero, vemos que ese feto está creciendo y no está creciendo bien e incluso puede morir dentro del vientre de la madre. Son casos excepcionales, pero que nosotros lo estamos monitorizando y lo vemos. Y llega un momento que vemos que ese corazón ya no va a resistir más, incluso dentro del vientre de la madre, y es cuando decidimos hacer un procedimiento arriesgado, tanto para el feto como un poquito para la madre, y en nuestro hospital hemos decidido en eso en tres pacientes, pero porque eran fetos con un muy mal pronóstico si no se les hacía nada. En dos de ellos hemos tenido éxito, los niños nacieron y luego sobrevivieron, y en otro nació, sobrevivió al procedimiento, pero luego más tarde, porque tenía un problema muy complejo, murió. Pero es la única forma de tratar algunas cardiopatías muy, muy severas. Y no se hace como una cirugía convencional, sino que se hace, nos ayudan los ginecólogos, ellos ponen como una especie, hacen como si fuese una amniocentesis, ponen una aguja en la barriga y desde ahí con microagujas y microcatéteres se llega al corazón y se dilatan las zonas que están estrechas y que perjudican al corazón del niño.
Y estas familias, cuando les habláis del tema de que tiene del diagnóstico, de la previsión de vida, ¿cómo se lo toman? ¿Es el sentimiento de culpa de los padres, de lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que se te pasa siempre por la cabeza en estos casos?
Bueno, la ecografía fetal es un tema tremendamente complejo. Sobre todo, yo he hecho en su momento, pero se dedican más los que están en cardiología pediátrica, y es sumamente complejo tanto el diagnóstico como el explicárselo a los padres, como que ellos tomen una decisión en cualquiera de las direcciones. Y lo más importante es que se le dé la información clara a los familiares y obviamente a los padres, y sobre todo es la madre y el padre los que deciden ellos qué hacer. Ya sabéis que pues en un momento dado, si se descubre una cardiopatía, pues la madre tiene derecho a una interrupción por una malformación del feto, y luego también es la que decide pues si el niño está pues con una cardiopatía muy severa, pues hasta qué punto arriesgarse a tratar, por ejemplo, ese feto en el momento fetal, ¿no? Y cualquiera de las opciones, seguir a ser intervencionista, pues es correcta siempre que los padres estén de acuerdo. Pero la información tiene que ser lo más objetiva posible, y al final depende de las ideas de los padres, pues cómo tienen que seguir adelante.
Y vuestra unidad es referente, ¿no?, en Galicia para las cardiopatías congénitas.
Sí, el tema precisamente es este, que cuando hay una cardiopatía congénita somos de referencia en Galicia, sobre todo en lo que es la cardiología pediátrica, y bueno, aunque la ecografía fetal la hacemos a los pacientes de toda Galicia, pero no está del todo incorporada en lo que es la referencia de la autonomía, pero bueno, a la práctica cuando hay una cardiopatía severa diagnosticada intraútero la vemos nosotros.
Es decir, da igual que sea de Vigo, de Orense, de Pontevedra, vienen aquí al materno, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como las malformaciones inicialmente las descarta el ginecólogo, que es el que revisa todas las malformaciones del cuerpo, pues cerebrales, del corazón, del riñón. Pues realmente al final es el primer eslabón del diagnóstico y tratamiento de ese feto. Como os he dicho, si el ginecólogo diagnostica a la 19 semana una cardiopatía y los padres deciden hacer una interrupción, nosotros ni nos enteramos. Es cuando se diagnostica, los padres quieren seguir adelante, cuando nos avisan. Y se suele hacer cardiología un poco más preventiva en pacientes en madres con más riesgo de que sus niños tengan cardiopatía. Pues si ellas tienen una cardiopatía, como os he dicho antes, hay más riesgo de que el feto la tenga. Eso se hace de protocolo, pero el protocolo de despistaje de eco fetal lo hace el ginecólogo. Y no hay una red clara para el diagnóstico y tratamiento de estos fetos.
Y antes no había todos estos adelantos, es lo que decías tú, eran niños que nacían y se morían. Ahora, ¿qué supervivencia puede alcanzar una persona que tiene una cardiopatía congénita, pues no leve, sino medianamente grave o grave, puede alcanzar la vida adulta?
Sí, vamos a ver, incluso aunque sean cardiopatías muy severas, siempre que se decide hacer una cirugía o un tratamiento es porque se presupone que pueden llegar a una vida adulta más o menos normal, con una calidad de vida más o menos normal. El problema es que algunas cardiopatías muy severas necesitan o varias cirugías o cirugías paliativas que no resuelven del todo el problema, y entonces lo que pasa es que aunque viven durante años con una relativa buena calidad de vida, eso va pasando factura, y es a partir de los 20, 30, 40 años de los pacientes que han tenido una cardiopatía compleja y que tienen una paliación, donde se ponen en evidencia otra vez los problemas y tener que hacer algo por ellos. Y de hecho, bueno, yo aunque he hablado ahora de ecografía fetal, este no es bien mi tema, pero más es el tema precisamente de los niños cuando llegan a adultos, pues qué pasa con ellos, ¿no? Porque yo soy el que me dedico a ver los adultos a partir de los 15, 16 años que tienen cardiopatías congénitas. Y desgraciadamente los que han tenido una cardiopatía muy compleja y que han precisado una o varias cirugías, pues muchos de ellos tienen secuelas por ese motivo, aunque en general tengo que decirte que su calidad de vida es buena y además hacemos todo lo posible para que sea buena.
Claro, esa es una pregunta a la que quería llegar yo. A nosotras como enfermeras siempre nos hacen la misma pregunta, la gente que no tiene contacto con este entorno, y es que, bueno, tiene que ser muy duro para vosotras estar siempre en contacto con gente enferma. Esta pregunta te la quiero trasladar porque estamos hablando de patologías severas, de gente que ve su vida condicionada desde el minuto uno de vida a esa patología. ¿Es muy duro ver las realidades de estas personas?
Bueno, a ver, lógicamente es duro cuando llega un momento en un paciente determinado que no puedes hacer demasiado por mejorarle la calidad de vida o que sabes que no puedes hacer nada para tratarlo. Eso es duro. Pero os voy a decir una cosa, que es una cosa que he ido aprendiendo, bueno, durante todos estos años, y es que los pacientes con cardiopatías complejas o los padres de pacientes con cardiopatías complejas, que en su momento cuando le diagnosticaron en la etapa fetal o cuando nacieron, que eran niños azules con un mal pronóstico, incluso a casi todos les decían seguramente que se iban a morir y que mejor incluso no hacer nada por ellos, con los años, tanto los padres como los pacientes te dicen menos mal que les hemos encontrado y que me operaron y que estoy ahora también. O sea, la mayor parte de los pacientes, si tienen una calidad de vida razonable, pues están orgullosos y están contentos con haber nacido como han nacido, ¿no?
Y a modo de anécdota, tengo un amigo que es cliente tuyo y le acaban de hacer una sustitución valvular de una valvulopatía que tenía él de nacimiento. Él, cuando venía a jugar las pachangas de fútbol siempre, nunca se enteraba que estaba mal, pero una vez que lo operaron y se recuperó. En la siguiente pachanga era como, tenía como un superpoder. De repente no se cansaba y era algo que él no concebía. Él no sabía que estaba cansado antes.
Sí, tienes razón. Hay pacientes que como viven su vida natural, a lo mejor tienen una capacidad de esfuerzo limitada, no hacen determinadas cosas, pero bueno, ellos, como ellos siempre han vivido así, lo ven de una forma natural. Y es verdad que cuando tienen un problema que no se ha tratado y lo tratamos, es cuando se dan cuenta de que a lo mejor pues no tenían tal capacidad de esfuerzo o no estaban tan bien como ellos pensaban. Y es cuando empiezan pues hacer cosas que antes no podían hacer y obviamente su felicidad y calidad de vida mejora. Pero el concepto de su vida antes también lo tenían como normal y normalidad.
Esos. Bueno, Adrián está muy agradecido, ahí te manda un saludo y dice que está muy feliz y contento con su válvula de vaca, hasta muje y todo, no sabemos si tiene cuernos, ya nos contará a ver si le salieron o no.
Nos mandan por WhatsApp el...
Un mensaje.
Ya sé quién
un saludo
es
Adrián.
Ya sé quién es Adrián.
Ya están localizados. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro primer tema
sí,
musical.
¿Qué va a ser? Si me permites, Fini, vamos a poner un tema de Antonio Vega, porque hablamos de esta lucha que tiene esta gente, pero es un tema, Lucha de Gigantes de Nacha Pop, pero vamos a escuchar la versión de Celtas Cortos. Fini, no te agobies, te hice un cambio en la escaleta.
Ya veo.
Lucha de Gigantes. Antes.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo.
Bueno, y ahora Vamos con la sección de nuestra propia Eva Nasarre, En Movimiento con Monse. En Movimiento con Monse.
Hola, buenas tardes a todos. A lo mejor pensasteis que hoy os librabais del ejercicio y de poneros en marcha al hablar de las patologías cardiopatías congénitas, pero os equivocasteis, no os libráis. Nada.
No hay quien os libre del ejercicio.
Nada, ya sabéis que lo promociono todos los miércoles que vengo. Pues nada, deciros que son buenas noticias las que tenemos ahora mismo en el materno. Tenemos rehabilitación cardíaca. Para niños con patología congénita, y esto puede mejorar mucho sus síntomas, su calidad de vida y el disfrute de su infancia y el pronóstico también. La rehabilitación cardíaca en estos casos, y gracias a los avances médico-quirúrgicos, nos va a beneficiar tanto a los niños como, gracias a estos avances, a los adultos, porque hoy en día tenemos muchos pacientes que llegan a la edad adulta y con unas actividades de la vida diaria normales y con unas capacidades profesionales como los demás y que se pueden optimizar. Se ha iniciado recientemente un programa de rehabilitación cardíaca, como os comentaba, en el materno, que se realiza en dos sesiones semanales, en un programa de 24 sesiones, serían 12 semanas, en las que se realizan unas pruebas funcionales para ver las capacidades que tienen los pacientes.
¿Pero eso de pruebas funcionales en qué consiste? ¿En correr? ¿Qué hacen?
Un poco como comentábamos en el programa anterior, siempre cuando hay una patología cardíaca se puede ver el nivel de capacidades que uno tiene, la capacidad funcional. Y bueno, se les hace determinadas pruebas, como en una bicicleta, para que se me entienda. Se mira el consumo de oxígeno que tiene el paciente y se ve en qué estado está inicialmente. Luego se inicia ese programa para mejorar sus capacidades a través del ejercicio y después se puede ver la mejoría o cómo eso se traduce en unas mayores capacidades para sus hobbies, si quiere practicar deporte o de cara a futuro para mejorar su vida también, tener más opciones a nivel profesional o del disfrute de su vida. Se está realizando ahora mismo en niños y bueno.
Y esperemos que próximamente podamos también realizar la rehabilitación cardíaca en nuestro hospital, en los adultos, porque es algo que pretendemos, que intentamos conseguir hace tiempo y es una pena que es de los pocos hospitales o el único de toda Galicia que no tenemos rehabilitación cardíaca de adultos, ¿no? Entonces me parece una idea genial lo de la rehabilitación cardíaca en niños, ¿no?
Sí, porque bueno, incluso para dar seguridad a las familias, porque estos niños, pues, por muchas veces, pues, hay un miedo normal en la familia y bueno, se les transmite esa seguridad, aprenden una serie de sensaciones, de hasta qué punto pueden llegar, qué deportes pueden practicar.
Claro, porque
les abre un mundo de posibilidades.
Se lo toman como un juego también, ¿no?
Exactamente. Y luego ya, pues como comentábamos, ahora afortunadamente que se alcanza una edad adulta y te planteas una vida profesional, pues minimizar el absentismo laboral, estas bajas laborales que a veces pues les repercute a la hora de encontrar un trabajo o si aunque sea pues esas, el abrir el abanico de posibilidades laborales, pues también es importante. Optimizar los síntomas y yo lo encuentro que es algo...
No sé qué pensar, Monse, a todo esto, al otro lado del teléfono, Cristina Rivas, ¿estás por ahí, Cristina?
Sí, estoy aquí.
Estás escuchando hablar a Monse y yo estoy, sí. Seguro que estás diciendo que esta mujer nos pone a todos a tono.
Bueno, ya me hubiera gustado a mí cuando era niña tener todo eso de lo que habla Monse, ya me hubiera gustado, sí, la verdad que sí. Sí, sí.
Bueno, Cristina Rivas nos va a hacer una presentación ahora, si te parece, Cristina Fini.
Sí.
Bueno, hola Cristina, yo soy Fini.
Hola, bueno, ¿qué tal?
Cristina, eres paciente de Isaac, estás trasplantada desde hace 3 años y ahora y eres presidenta de Menudos Corazones de Galicia, ¿no?
No. Soy la presidenta de la Asociación Late Corazón, Asociación Gallega de Cardiopatías Congénitas y Cardiopatías Familiares.
Muy bien, Late Corazón, uh-huh. Pues perdón
Late
por la equivocación.
Corazón. Nada, tranquila.
Muy bien. Y bueno, te llamábamos, queríamos más o menos que nos contaras un poquito tu experiencia, desde qué recuerdos tienes tú ya de tu infancia con tu enfermedad. Y...
Bueno, es que veréis, necesitaría 3 programas para esto.
Pues bueno, vas a tener que comprimirlo un poquito.
Os abrevio. A ver, realmente la experiencia no es equiparable a la que hay hoy en día, ¿no? en los hospitales, el conocimiento que se tiene sobre todo el abanico de cardiopatías congénitas que existen, la posibilidad de trasplantarte en el caso de que el corazón ya falle definitivamente, como me ha sucedido a mí. Hoy en día, pues todo eso está muy, muy evolucionado, por suerte, claro, pero cuando yo nací, yo voy a cumplir 46 años pronto, pues todo esto era algo completamente desconocido. El que me corrija el doctor Vendayán si me equivoco, pero creo que más o menos el 85% de los pacientes que nacían en los años 70 con una cardiopatía fallecían en su infancia, ¿no? Y bueno, a mis padres así se lo hicieron saber, que sería una niña que no llegaría en absoluto, vamos, ni de broma, a la edad adulta, ¿no? Entonces la edad infantil era una etapa muy dura porque, bueno, yo nací con una de las cardiopatías quizá de las complejas que existían, nací con un único ventrículo en el corazón. Era una enfermedad, un diagnóstico que casi te condenaba a una muerte segura, pero bueno, pues por suerte y por la evolución médico-científica, pues fui dando, pues bueno, todos los escollos que se plantean por el camino, gracias a mi equipo médico. En aquella época los niños nos tratábamos fuera de Galicia porque no había aquí unidades para ello y me operaron en La Paz, en Madrid. 3 veces durante mi infancia, una infancia muy, 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 muy dura, muy difícil. Pero bueno, yo, como todos los médicos que me conocen, soy una persona muy vital, muy, muy, bueno, muy feliz, ¿no? Quizá esto te enseña también a vivir de una forma diferente al resto de los mortales, ¿no? A ver cada día una nueva oportunidad para salir adelante. Tener una familia que construye tu enfermedad como algo pasajero, algo con lo que tienes que luchar y pelear de por vida, es muy importante. Y yo tuve esa suerte de tener ese tipo de familia, ¿no? Que me hizo entender que mi enfermedad era algo puntual, que era algo que tenía que ir poco a poco peleando con ello, una carrera de fondo, como lo sigue siendo, vaya, ¿no? Porque mucha gente cree que con el trasplante me he curado y no es así, es decir, pues he cambiado una enfermedad mala por otra menos mala.
Esto es algo
mala,
que nos
¿vale?
gusta mucho decir a las enfermeras, sí, Cristina, sí. Es que ver la enfermedad como otra situación de salud, ¿no?
Correcto, o sea, me lo decía, bueno, el doctor Chisco Portela, que fue quien me trasplantó, me decía eso, ¿no? Cris, vas a cambiar una enfermedad mala por otra menos mala. Pues genial, porque la menos mala que me ha tocado me está dando muchas alegrías, también disgustos, pero alegrías sobre todo, ¿no? Y bueno, a mí me complace mucho hoy en día, hace poquito hicimos una jornada sobre cardiopatías congénitas en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, 14 de febrero, y la verdad es que a mí me complace mucho ver a los papás hoy en día toda la información que rota a su alrededor, la cercanía, bueno, los médicos en Coruña son tan fantásticos porque tienen esa cercanía al paciente, ese estar a la misma altura, ¿no? Que a lo mejor no lo veía yo cuando era más niña, ¿no?
Bueno, tantos años estaban... tratando con ellos también crea un vínculo, ¿no? Con los profesionales que te
sí,
tratan.
Pero yo creo que eso va... Es mi opinión, ¿eh? Me puedo estar equivocando, por supuesto, pero yo creo que va en la condición de la persona, ¿no? Porque me he encontrado médicos de toda clase y condición a lo largo de mi vida como enferma y luego como, bueno, pues como profesional, no, aficionada o paciente competente respecto a mi cardiopatía. Me he encontrado médicos pues menos cercanos, médicos mucho más cercanos. Desde luego en Coruña todo lo que me he encontrado es maravilloso y encima muy cerca de casa, ¿no? Con lo cual es maravilloso. Y luego las unidades estas de recuperación, rehabilitación cardíaca son un plus porque eso antes no existía y era complicado. Luego el hecho de que se oriente a los niños en el ejercicio físico me parece muy, muy, muy importante porque además eso colabora, en cierto modo, en que no se potencie el bullying en las escuelas, porque cuando nosotros éramos niños eras el bichito raro de la clase que no hacía ejercicio, que no hacía deporte, que se ponía morado, los niños azules.
Esa era una pregunta, ¿no?, que teníamos para ti, que cómo vivías tu relación con tus compañeros en el colegio, que cómo te sentías, si ellos entendían tus limitaciones y se adaptaban a ellas.
No entendían, porque primero no había información a nivel escolar. Los propios profesores, claro, los niños son un poco el reflejo de lo que los adultos proyectamos, ¿no? Y entonces los profesores siempre tuvieron mucho miedo. En mi colegio yo era la única niña con una enfermedad de este tipo, y entonces los profesores tenían miedo a una niña que se desmayaba. Yo me desmayaba en clase, yo tenía síncopes constantes porque la sangre no llegaba bien a mis pulmones, y entonces esto era constantemente desmayarme, ¿no? Entonces ya los profesores sentían miedo hacia mi enfermedad y desconocimiento, claro, porque mis padres tampoco les podían aportar mucha información, ¿no? Y eso es muy importante, claro. Entonces, al final, la ignorancia es la que crea el miedo, ¿no? Entonces, en todo, en la vida, en todo, yo creo. Y en las enfermedades, mucho más, ¿vale? Y entonces, mis padres no podían informar a los profesores, los profesores, a su vez, no podían informar a los niños, no había la sociedad de la información que tenemos hoy en día, con todos los medios que tenemos a nivel internet, etcétera. Y no, mis compañeros era, por lo general, rechazo, miedo, quizá algunos pena, lástima hacia mí, pero bueno, sí que puedo decir que a nivel escolar, bueno, sí tuve una vida un poco complicadilla, la verdad, sí. Pero bueno, no he sufrido malos tratos, ni bullying a nivel acoso escolar, ni nada, pero también tenía tres hermanos mayores chicos que, que hacían las peleas.
Los defensores.
Sí, ahí estaban ellos.
Ya, pero te sentías un poco aislada, ¿no?, en el colegio.
Muy diferente
a los demás, sí, la verdad. ¿Y con amigos y eso? ¿Tenías así algún amigo?
Sí. A ver, yo siempre he sido una persona hipersociable, ¿no? Yo hablo hasta con las piedras. Entonces, en eso no he tenido problemas porque, como, no sé, es como que de algún modo la naturaleza ha sabido compensar mis carencias en un aspecto con beneficios en otro, ¿no? Y entonces, pues como soy muy comunicativa, soy muy payasa, soy muy divertida, pues nunca he tenido problemas para hacer amigos, ¿no? Y entonces, yo en el colegio, a ese nivel, no noté diferencias. He tenido muy buenas amigas que conservo hoy día, o sea, después de 40 años y así, o no, 30 y muchísimos años. Pero claro, tú ves el día a día del colegio y sabes que eres un bichito raro que se tiene que ir a sus revisiones médicas, sus cateterismos, mil cosas de este tipo. Entonces sí te notas diferente a los demás, claro. Y una cosa muy importante, que no sé si habláis mucho los médicos, pero los niños piensan en la muerte cuando tienen una enfermedad así. Y hay gente que cree que un niño tan pequeño no piensa en la muerte. Y yo cuando era niña, mi pensamiento recurrente era la muerte. Me voy a morir. Eso era un pensamiento recurrente desde que tengo uso de razón. A lo mejor sin saber lo que significaba morirse, yo tenía claro que me podía morir, que lo mío era grave y que me podía morir. Y eso es una auténtica, vamos, perrada, porque claro, tú estás pues viviendo sin vivir, con miedos que no son propios de un niño, ¿no? Entonces eso es bastante duro, la verdad, sí, bastante duro.
¿Y tú notaste la falta, a lo mejor, de un psicólogo? ¿Tenías ayuda psicológica de algún tipo para esos momentos?
No tenía nada de ayuda psicológica, no. Creo que nos hemos hecho un poco fuertes también por ese motivo, porque no, nosotros no contábamos ayuda psicológica, y en casa de mis padres la necesidad hacía que no, que los problemas se resolvían hoy y ahora, porque había que tirar hacia adelante. Yo nací en una familia muy humilde, de no muchos recursos, y en principio pues mis padres éramos cuatro, había que tirar hacia adelante, y no quedaba más remedio que bueno, que pensar en otras cosas, no sé, mis padres siempre me decían que no pensara mucho en el tema, que siguiera hacia adelante, y bueno, yo vivía un poco el día a día, el carpe diem, ¿no? Así.
La verdad es que nosotros desde el programa, Cristina, nos encanta poder hablar contigo, porque sí que nos empapamos de esa energía que nos transmites. Aquí ya tenemos chivatos que nos dicen, porque ahora Mons está sonriendo, que nos decía, mira, sí, como no le cortéis, a lo mejor nos papa medio programa, ¿eh?
Verdad, mira cómo me conoces. Sí. Bueno. Qué bueno.
Y nos gusta ver que el trabajo funciona para bien, Cristina. Desde tu asociación ahora,
sí,
tienes la capacidad de ver que las personas que reciben este diagnóstico, personas y familias, claro,
sí,
tienen más información, tienen más capacidad de afrontarlo de una manera más empoderada de lo que fue vuestra situación.
Pues sí, porque bueno, nosotros ahora hablamos mucho del empoderamiento del paciente, ¿verdad? Es como que es la palabra del siglo XXI, es el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los, no, todo, y el empoderamiento del paciente, qué duda cabe, ¿no? De ponernos en el centro del sistema para entender que todo lo que hacen pues debería hacerse para mejorar nuestras enfermedades y lo que rodea nuestras enfermedades. Pero a mí me sorprende mucho todavía, hoy día, que, como os decía, con todo lo que vivimos en la sociedad de la información, me llamen mamás porque localizan el teléfono de Late Corazón en Facebook, por ejemplo, donde tengo creada la página de la asociación, y que me llamen pacientes y que me digan, que me llame una mamá y me diga, mira, es que tengo un niño de 3 años y no encuentro a nadie que tenga una cardiopatía como mi hijo, ni ninguna mamá de otro cardiópata. Y yo, a mí me sorprende, yo quiero pensar que es porque esta gente no se molesta mucho en buscar. Porque realmente, cuando yo misma entro en Facebook, encuentro un montón de recursos al alcance de los pacientes y de sus padres para poder tocar la puerta adecuada. Porque incluso antes mencionaste algo, que entiendo que el equívoco os lleve ahí, porque yo he sido colaboradora durante años de la Fundación Menudos Corazones, que es la más conocida como el barco insignia, el buque insignia de las asociaciones de cardiopatías congénitas, ¿no? Están en Madrid y como su presidenta de honor es la actriz Belén Rueda, que también tenía una niña que se murió de una cardiopatía, pues es como muy visible, ¿no? Incluso hay gente que sin conocer una cardiopatía congénita, cuando menciona a Belén Rueda, me dicen, ah, sí, su hija se murió de una enfermedad del corazón, ¿no? O sea, todo el mundo sabe, lo ve de esa manera, ¿no? Porque hay un personaje público que hace eco de este tipo de enfermedad. Entonces yo quiero pensar que la gente que no llega a la información hoy en día es porque realmente tampoco busca mucho el camino para encontrarla, ¿no? Porque creo que está ahí y es fácil encontrarla, no es complicado, ¿no? Y yo soy una persona muy mediática, es decir, que mi asociación está en boca de mucha gente y de medios, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que entiendo que sí, para mí yo creo que hoy la información está al alcance de todo el mundo y que casi todo el mundo ya empieza a saber lo que es una cardiopatía congénita y ya... Sí, yo creo que la información fluye, la verdad que sí.
Montse, levanta la mano, creo que quiere...
El sí. Equipo co fue mío, Cris, perdona. Pero no, es verdad. Tranquila. Late Corazón.
Late Corazón.
Nada, no sé si lo subrayamos.
Cristina, para despedirte, a lo mejor Isaac tiene algún consejo de
médico.
De profesional. Porque no sé si hablar tan rápido y amigo, con tanta energía debe ser bueno, claro, para ti.
¿Qué? Bueno, Isaac es un amor de hombre, lo voy a decir aquí en público. Es una persona fantástica, a la que quiero muchísimo, pero muchísimo. Igual que a Montse, por supuesto, que me ayudó a que mis pulmones volvieran a respirar bien. Y para mí son mis amigos y dos personas que me han apoyado un montón. Y vamos, es que casi me emociono cuando hablo de ellos. Y sé que, bueno, que son esas personas que me han ayudado, que me están ayudando y que me van a ayudar el resto de mi vida, lo tengo clarísimo. Sea cual sea esa vida que me espera, por allá a los mares, espero que este corazón me dure muchos, muchos, muchos años, claramente.
Sí. Cuenta con ello.
Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, estoy fenomenal, como siempre.
Oye, yo, ya que estás ahora aquí con nosotros... Y estás en esta asociación, ¿tú qué crees que puedes aportar más a los niños y pacientes con cardiopatía congénita? ¿Tu experiencia? ¿Estás haciendo alguna labor divulgativa, alguna forma de que bueno, ellos se integren más? ¿Tu asociación un poco en qué consiste? Explícanos.
Bueno, nuestra asociación, tengo que decir que yo la constituí justo el año en que caí enferma y mi Fontan, la operación con la que me habían operado en el 86, fracasó. Entonces, de repente tuve que hacer un impasse en mi asociación, por ese motivo, tú lo sabes, y entonces no pude dedicarme a ella. Después, cuando me estaba recuperando del trasplante, sobrevino lo del cáncer el año pasado, la inmunosupresión me hizo llegar a esto y entonces también volvía un poco a caer. Y bueno, hace poquito me han dado otra mala noticia, que también conocéis, que no voy a decir en la radio, por supuesto. Y bueno, pues es una mala noticia, pero a corto plazo, que superaré, me imagino, con una pequeña intervención quirúrgica y que espero entonces, a partir de entonces, aparte de dedicarme a mi nueva profesión, pues también poder dedicarme de lleno a la asociación. Y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, pues tarea divulgativa de charlas en los colegios para explicar a los niños lo que significa una cardiopatía congénita. Después, por ejemplo, como también nos ocupamos de cardiopatías de corte familiar, ¿no? Las cardiopatías que son hereditarias, ¿vale? Porque mucha gente cree que las congénito significa hereditario y no es así, ¿no? Pues también nos vamos a ocupar un poco de, por ejemplo, en algunos colegios donde hay niños que tienen una cardiopatía que puede que puede cursar con una muerte súbita, pues instalar desfibriladores, por ejemplo, ¿no? Que se hacen a través ahora de una campaña muy interesante que se llama Proyecto Salvavidas.
Madre mía, Cristina, hay un montón de cosas. Creo que creo que ya sabes cómo es esto de la radio. Creo que vamos a tener que llamarte en otra ocasión para...
Pues cuando queráis.
Porque vemos que tienes un montón de cosas que contamos. Sí. Ahora, si te parece, para despedirte vamos a poner otra canción de José Mercé, que es otra persona conocida con una relación directa con una persona con una enfermedad congénita de corazón. Su hijo se murió de una enfermedad cardíaca. El tema se llama A mi niño curro y suena así.
Bueno, vamos así un poquito pillados de tiempo, así que solo recordaros que estamos en Cuac FM, Cuidado Corazón. Si queréis mandarnos WhatsApps al 644-737-303, llamarnos 881-012-232 o mandar mensajes al Facebook. Hoy vamos a hablar de la receta de Semana Santa, lentejas vegetales con Se nos va la olla, que se está cocinando ahí en los fogones.
Se nos fue tanto la olla que no tenemos la cabecera, pero vamos a disparar directamente a nuestro compañero Ricardo, así.
Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas un miércoles más a esta vuestra sección de cocina que os saludaron en las ondas. Esta semana os propongo, manteniendo la línea de los programas anteriores, un fantástico ingrediente para cuidar vuestro corazón. Es un ingrediente muy versátil, muy rico y que seguramente todos habéis probado alguna vez en la vida. Se trata de las lentejas. Esta legumbre es muy rica en ácido fólico, aumenta vuestra sensación de saciedad con muy poquitas calorías y además es rica en fibra alimenticia. De esta se ha estudiado que si se consumen legumbres ricas en fibra, disminuimos en un 82% el riesgo de enfermedad coronaria. Asimismo, otros estudios además confirman que el consumo de alimentos ricos en esta fibra previene la enfermedad del corazón. Además del alto contenido en fibra y el ácido fólico, también tienen elevadas cantidades de magnesio. De este último se ha estudiado que no solo disminuye el riesgo de ataque al corazón, sino que inmediatamente después de un ataque, la falta de magnesio aumenta la lesión al corazón. Son una forma sencilla y barata de comer sano, muy fáciles de preparar y gastronómicamente muy versátiles, que pueden acompañar tanto ensaladas como guisos. Si las combinamos con arroz, tienen la misma cantidad de proteínas en cuanto a valor biológico que un trozo de carne. En los mercados encontraremos diversos tipos. Hoy usaremos unas pardinas para hacer un rico plato de lentejas. Las pardinas no son necesarias ponerlas a remojo. Bastaría simplemente con aumentar el tiempo de cocción aproximadamente una media hora. Pero es recomendable para mejorar su digestibilidad. Además, se pueden añadir unas hierbas como el hinojo, el comino, la cúrcuma o el anís para disminuir las flatulencias de las legumbres. Ahora sí, no os cuento nada más. Vamos directamente a la receta. Para prepararla necesitaremos, aparte de las lentejas y el agua, calabacín, zanahoria, pimientos, patata, arroz o tomate que yo en el vídeo no he utilizado pero que lo podéis añadir si os gusta, pimentón, laurel y nosotros le hemos puesto pechuga de pollo limpita, sin nada de grasa. Vamos allá. Una vez hayamos puesto las lentejas a remojo, al día siguiente las lavaremos un poco y las pondremos al fuego, con una cantidad de agua que las cubra y que las sobrepasen aproximadamente en 3 dedos. Poco a poco, Le subiremos la temperatura al agua y antes de que rompa a hervir añadiremos las verduras. Llevaremos a una ebullición lenta, después de haber añadido también el pollo, y la espumamos. Con una espumadera retiramos ese excedente de espuma y dejamos el caldito limpio. Y las cocemos con un fuego suave, durante aproximadamente unos 40-50 minutos, hasta que las verduritas estén tiernas. A la vez que hacemos esto, en una sartén aparte con un chorrito muy pequeño de aceite de oliva, vamos a pochar una cebolla, hasta que esté blandita, tierna y con una coloración así tostadita, rica. Cuando esté lista, retiramos la sartén del fuego, bajamos un poquito esa temperatura y añadimos el pimentón de la Vera. La cantidad de pimentón de la Vera que debemos añadir es en función del gusto de cada uno. Al que le guste que sepan más a pimentón y que tenga un color rojizo, pues le echaremos más cantidad de pimentón. Si por el contrario nos gustan así más marrones o que no sepan tanto a pimentón, pues nada, le echas un poquito menos y ya está, no va a variar. Una vez que tengamos entonces el caldito preparado y las lentejas listas, añadiremos el sofrito. Revolvemos un poco y yo en el vídeo lo que le he añadido al final, porque me gusta personalmente, es un chorrito de vinagre. Le da un toquecito así fuerte, un toquecito punch, que para mí le queda muy bien. Pero si no os gusta, no se lo echéis. Una vez echado el vinagre, no las revolváis. Las tapáis, las dejáis ahí tranquilitas, que reposen, que espese un poquito el caldo y listo. Solo os queda disfrutarlas. Como veis, es una receta muy fácil, muy sencilla y que os va a encantar esta receta de lentejas vegetales. Sin más, deciros que lo probéis, que intentéis hacerlas, que os van a salir geniales, que os van a enganchar y que os espero dentro de 15 días otra vez aquí en Cuidado Corazón para contaros una nueva receta de cocina cardiosaludable. Esto es todo, amigos. Adeus, cocinillas.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Bueno, gracias a Ricardo por su receta y a Joaquín Sabina por estas pastillas para no soñar. Seguimos aquí con Isaac. Bueno, lo de Cristina nos dejó apabullados porque la vitalidad que tiene, las ganas de vivir y yo creo que ese es un punto importante en este tipo de pacientes y en cualquier otro, claro. Que vosotros también tenéis un proyecto internacional en que vais a operar. ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿En qué consiste? ¿A dónde vais? ¿Qué hacéis?
Bueno, no tiene nombre el proyecto, aunque le hemos dado nombre. Le hemos llamado October Mission.
Eso suena así un poco bélgico.
Sí, de hecho la última sesión de cardiología de este año del CHUAC la doy yo y el título es October Mission, ayuda en Palestina.
¿Qué vais? ¿Viajáis a Palestina entonces?
Víctor Bautista, que es el cirujano que tenemos de cardiopatías congénitas, bueno, pues él estuvo en Boston mucho tiempo y tiene mucho prestigio. Y fue el gobierno de Palestina hace 3 años que le llamó para formar un equipo y ayudar a hacer cirugías cardíacas en Ramala, que realmente es la capital de Cisjordania. Y entonces, bueno, reunió un equipo, que es un equipo que somos tanto del CHUAC como de Portugal, de Oporto, del Hospital San João de Oporto. Somos anestesistas, enfermeras, cardiólogos y dos cirujanos. Somos un equipo de 11 personas. Y entonces, bueno, la primera vez que fuimos pues ya fue hace 3 años. Fue una experiencia increíble. Teníamos mucho miedo porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. No sabíamos tampoco cómo estaba la situación allí. Y a partir de aquel momento, pues cada año vamos una vez al año y ya hemos ido una tercera y vamos a ir una cuarta ahora en octubre otra vez y nada, lo que se trata, estamos como unos 10 días allí y operamos entre 2 y 3 niños al día, que eso es una barbaridad porque normalmente se operan en el CHUAC pues 1, 2, a lo sumo 3 a la semana y lo hacemos un poco todas las cirugías concentradas en una semana y lo hacemos en niños pues que no tienen otra posibilidad pues de quirúrgica en su centro. El centro está relativamente bien dotado, pero no tienen, dijésemos, personal con, tan subespecializado como para hacer ese tipo de intervenciones. Y nada, es uno de los momentos, es una de las partes más increíbles del año para mí, para mí en concreto, pero para todo el equipo, por muchos motivos, por el estar allí, por el ayudar, porque son enfermos mucho más agradecidos en el sentido de que aquí hacemos tratamientos un poquito más, entre comillas, preventivos, pero aquí, allí cuando vemos a los niños están muy malitos. Entonces el tratamiento ves un cambio de un día a otro, incluso en el posoperatorio inmediato, muy, muy importante. Entonces es una experiencia increíble. Y más, encima la relación con el equipo portugués es otra cosa extraordinaria. Hay cuatro equipos en Europa y el mundo que van allí y somos uno de los escogidos. Hay un equipo de Nueva Zelanda, otro suizo, otro italiano y nosotros, que vamos, pues algún equipo va una o dos veces al año y estamos súper orgullosos de ir con los amigos portugueses. Yo he aprendido galego y portugués en Palestina.
En Palestina.
Pero aunque bueno, normalmente hablamos en inglés, pero vamos, que en Palestina he aprendido otros idiomas y nada, es una de las experiencias más increíbles. Podría estarme 3 horas hablando igual que Cristina Rivas.
Cristina.
No te preocupes que te vamos a volver a llamar.
Pero otro día, de hecho esta sesión que os voy a dar dura 1 hora y entonces nada, os explicaré.
Y mira, ¿y este programa quién lo financia? ¿El Palestina?
Estamos invitados por el gobierno palestino. Es una cosa oficial, pero los gastos de equipamiento y de viajes lo sufraga una ONG que se llama... Es una fundación palestina-americana que se llama PCRF, que es una fundación para ayuda a los niños palestinos, que es la que financia un poco este proyecto.
Bueno, nos toca ya ir concluyendo, darle las gracias a Isaac, a Cristina también, porque se nos quedan tantas cosas en el tintero que evidentemente tenemos que emplazar esto, tenéis que volver otro día a hablar porque... Es un tema súper interesante y desconocido que la gente tiene que empezar a conocer un poquito más. Resaltar sobre todo las ganas de vivir de estos niños y gracias a todos estos profesionales que se forman. Agradecer a CUAC su espacio que nos dejan aquí esta horita para nosotros y a la AEC por creer en nuestro futuro, en nuestro proyecto. Nos despedimos con corazón contento, porque así estamos, contentos. Un abrazo, corazones.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Buenas noches.
Cuando te conocí.